Bueno, como siempre, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo trabajo. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando con Leonardo Correa, quien es el coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SINCI. Leonardo, empecemos con la pregunta básica y es, ¿en qué consiste el informe realizado en torno al monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos y también con qué regularidad y de qué manera se realiza ese monitoreo? ¿Cómo se elabora este informe?
Pues bien, Mónica, el reporte de monitoreo consiste en una recopilación de datos en torno al problema de la producción de drogas en Colombia. El componente principal es la medición de hectáreas sembradas con coca, pero adicionalmente tenemos unas metodologías que nos permiten capturar información relacionada con la producción de cocaína y con la situación de los territorios afectados por este fenómeno en Colombia. El reporte tiene periodicidad anual. Está generado desde 1999 reportes de cultivos de coca realizados por Naciones Unidas y tiene una fecha de corte 31 de diciembre del año 2016. Es decir, lo que estamos mencionando en este reporte es la situación de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína y de los territorios afectados por esos fenómenos en el año 2016. El reporte se obtiene a partir de la interpretación de imágenes de satélite. El concepto, digamos, la condición del área se obtiene a partir de la interpretación de imágenes de satélite. Y los territorios se caracterizan a partir, digamos, de dos grandes líneas metodológicas. La primera, la percepción remota, en donde todo lo que se puede ver en las imágenes y que contribuye a entender mejor el fenómeno, digamos, es capturado y registrado. Pero adicionalmente, tenemos unas metodologías que nos permite conocer lo que no se puede ver en las imágenes satélite. Esto es una metodología en la que los mapas se convierten, digamos, en un marco de muestreo y vamos al territorio, hacemos entrevistas con los campesinos que cultivan coca, conocemos las condiciones de sus territorios a través de entrevistas y de trabajo de encuestas y trabajos con grupos focales. Todo eso se integra en una gran base de datos que es la que nos permite redactar y escribir este reporte que estamos presentando a la comunidad académica nacional e internacional.
Bueno, pues muy importante la periodicidad con que se hace el informe y también la gran metodología que se utiliza para saber en qué estamos en cuanto a cultivos ilícitos. Y precisamente, Leonardo, uno de los puntos centrales del informe es el incremento del 52% registrado en los territorios afectados por cultivos de coca, al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil hectáreas en 2016. Asimismo, el informe nos muestra que hubo un incremento en cuanto a toneladas de cocaína confiscadas. ¿A qué se deben estos incrementos?
Pues diríamos que hay como tres grandes líneas para tratar de entender el incremento. Hay una primera, y que yo creo que es la más importante, es que las condiciones de vulnerabilidad de los territorios en donde sucede este fenómeno no se han solucionado. Y esta situación la tenemos desde hace más de 30 años, cuando comenzó a presentarse el fenómeno de producción de drogas en los territorios en Colombia. Hay una serie de condiciones de vulnerabilidad que aún no se solucionan. Y hay otras dos líneas un poco más coyunturales, diría yo, que tienen que ver con, primero, el cambio en el enfoque de política pública que se está implementando. El gobierno de Colombia ha insistido en cambiar de un enfoque centrado en los cultivos, en los lotes, a un enfoque centrado en la transformación de los territorios. Estos cambios, por supuesto, requieren un tiempo de implementación y es un poco la situación en la que estamos actualmente. Y la tercera razón está un poco más en torno a la coyuntura que se deriva de la implementación de los acuerdos de paz. Esta coyuntura tuvo como dos efectos claves. El primero, una percepción por parte de los cultivadores de coca de que la forma más rápida de acceder a los beneficios del posconflicto era a través de tener cultivos de coca, es decir, que los que tuvieran cultivos de coca iban a poder acceder primero a los beneficios del posconflicto que aquellos que no los tuvieran. Y esto generó una percepción y una serie de incentivos para sembrar más coca. Y en el otro lado tuvimos la suspensión del programa de aspersión y la implementación por parte de comunidades de medidas para bloquear las acciones de erradicación forzosa, que al final, digamos, hay una percepción de menos riesgo del cultivo de coca. La gente siente que es menos peligroso en ese momento sembrar coca.
Bien importante lo que nos menciona entonces Leonardo, tres puntos claves. Uno, condiciones de vulnerabilidad en los territorios no se han solucionado en estas zonas donde se ha visto el aumento del cultivo de coca. Por otro lado, temas más